Es el 17 de mayo de 2024 y queremos saber, ¿el IMSS tiene tratamiento para los coscorrones de asteroides?
¿El nuevo milenio traerá el apocalipsis?
Todo esto más a continuación. Es el episodio 7, temporada 8, de su podcast, DMD Comics. Bienvenido de vuelta a su podcast, el día de cómics. Mi micrófono se cae. Así empezamos ahora, diciendo que el micrófono se cae. Yo soy su Victor Levías, lector de cómics extraordinario, y estoy acompañado por esa risa, esta muy alegre acompañante, que es mi confitrión, el colorista rep.
Sergio.
Estábamos hablando ahorita de una serie y hablábamos de varias cosas buenas y no podía evitar, Sergio, alabar el color. O sea, hablo del audio, de varias cosas, pero no podía saltárselo. Y dije, pues claramente, eres el colorista rep. No, o sea, ese es...
Claro, claro,
está
claro.
En tu descripción de puesto. O sea, literalmente, ese es tu objetivo.
Y está muy bien manejado, la verdad. O sea...
¿La descripción de puesto o el color?
Las dos cosas.
Muy bien. Sí. Excelente. Estamos aquí para hablar acerca de cosas relacionadas con cómics. El manga también es cómic. Y entonces, esto es una advertencia de spoiler. Vamos a hablar del último capítulo, que es el 8 de Astro Baby, de la Shonen Jump. Y el final de temporada de X-Men 97, que está basada en una serie que no empezó en el 97, pero terminó en el 97. Y la original no tiene el 97, pero la nueva sí tiene el 97.
Es correcto.
Así que lo hace sumamente confuso.
Y creo que incluso el cómic, que supuestamente era como una continuación, es 92.
O sea, no tiene
si
nada.
Si no mal recuerdo.
Sí, o sea, no. O sea, por sin ningún lado.
Ajá, exactamente, sí.
Bueno, y que no tiene relación ese cómic con esta nueva serie.
Creo que no, sí.
No, hasta donde sé.
Hasta donde sé, no.
Muy bien, entonces es una advertencia de spoilers. Recapitulamos las cosas que nos gustan relacionado. Próximamente tenemos que hablar de... Quiero que hagamos un episodio después de Furiosa, porque recuerdo que sí hablamos de Fury Road. Si mal no recuerdo, sí lo hablamos.
Yo no estaba en el podcast cuando se estrenó Fury Road.
Entonces, bueno, lo hablamos. Entonces, a lo mejor valdría la pena hablar de Furiosa.
Ok.
Aunque mis expectativas son bajas. Si la veo y no me gusta... No hablamos en Furiosa.
Tengo entendido que sí trae buena crítica, ¿no?
Sí, yo también he escuchado. Por eso le quiero dar una oportunidad. Yeah. Pero mis expectativas son bajas. La verdad es que en las secuelas no siempre me va bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Te parece que empecemos con Astro Baby?
Dale.
Astro Baby.
Que no tiene relación alguna con Astro Boy.
No es la precuela de Astro Boy. Uno pensaría, pero no es la precuela de Astro Boy.
Ni tampoco con Astro, el perro de los supersónicos.
No. El último capítulo que salió es el 9. Habíamos cubierto hasta el número 8. Si mal no recuerdas, Cooper que había ido al orfanato y asilo de ancianos que tenía el...
Cooper es Juan Pérez.
No. Cooper es la... Cooper. Es el virus alienígena que cayó en un meteorito.
Ya.
Había ido a infectar a... No había mencionado, creo que el mangaka. Si no lo había hecho, es buen momento. Es Shiro Moriya, el mangaka de Astro Baby.
Ya. Yeah.
Este capítulo 9 se llama Cluster. Y bueno, están siendo atacados porque resulta que este fulano, este Copper, puede controlar a otros humanos sin tener que infectarlos. Los controla por un tiempo corto, pero al fin y al cabo los controla. Y resulta que explica que lo logra mediante que ha comido muchos humanos. Entre más humanos coma, más poderoso se vuelve y puede infectar a más humanos a la vez por más tiempo. Y su idea, I kid you not, Sergio, su idea es volverse suficientemente fuerte para poder controlar a todos los humanos del mundo y que ya nada más haya mujeres y hacer un harem.
¿Estamos en otra versión de Chainsaw Man?
Tal vez. Pero ese es... I kid you not, ese es su plan.
Ok.
O sea, no quiere exterminar la humanidad, sino...
Quiere un harem.
Quiere un harem mundial para él solo.
Ok.
Uh-huh. Bueno, entonces... Ese es su objetivo de vida. Digo... Es un alienígena. Okay. Bueno. Entonces... Está explicando el bebé, Que hasta la fecha no hemos dicho cuál es su... No, no nos ha dicho la serie cómo se llama. Mm. Solo sabemos que es como que el príncipe de estos Coopers. O sea, es el mero mero. Uh-huh. Le estoy diciendo que le pueden ganar. O sea, si se coordina, pero en eso, pum, sale uno de los grandotes ex-militares que está controlado por el otro Cooper. Y pues los está venciendo y le dice... Y originalmente el Cooper de afuera creía que era el chavo el que había sido... Atrapado por...
Poseído por el meteorito.
Sí, ya me acordé el nombre del bebé. No, olvídalo. El nombre de la chava que se murió y dio a luz al bebé se llamaba Abby. Pero bueno, ahorita si lo encuentro, te lo digo. Entonces, a duras penas pudieron salvarse porque el abuelito del protagonista... no fue infectado porque al parecer es un badass y detectó que lo estaban queriendo... infectar y se defendió y está aquí salvando a su nieto y al alienígena que su nieto quiere adoptar como su hijo propio. Uh-huh. Pero lo logran medio infectar no nos queda como que claro la capacidad que tiene porque, o sea, uno pensaría que lo infectaría rápidamente, pero no lo infecta rápidamente, como que se resiste y como que tiene un nivel de meditación muy grande el abuelito y ve hasta como que deidades diferentes y está...
Es el Roshi.
Alucinando, mira, y ve así como que a un Buda y ve cosas así. Y de que, bueno, ok. Hasta que, como que lo vence. O sea, sale otro zombie y lo noquea y entonces está el chamaco y el... protagonista de que, ahora aquí nos va a salvar. Y ahí se queda. O sea, realmente no pasa mucho.
Interesante.
Pero eso fue. O sea, para estar al día, para que cuando salga lo nuevo, pues no estar retrasados.
En lo que sale Dragon Ball.
Uh-huh. No, y tengo muchas cosas de cubrir, pero sé que tenemos que terminar primero X-Men para que ya haya oportunidad de cubrir más cosas. Se está poniendo bueno Batman. Entonces, pues por ahí hay cosas. El cómic de Batman me refiero. Entonces hay cosas que cubrir ahí.
Sí, porque Batman ya está bueno, ¿no?
No, Batman siempre ha sido muy bueno. Está ahí y es. Sí.
Estás buscando el segue, ¿verdad?
No, estoy buscando el segue. Estaba comentando la otra cosa que quería cubrir, que es el arco de... El siguiente volumen de Nightwing. Ya lo estoy leyendo y... No sé a qué horas, pero...
También podrías cubrir el arco de Legolas.
Neta, la cosa es que Legolas, para vencer a esos olifantes, tenía que ser realmente invencible.
Ya ves, trabajamos en equipo.
Muy bien. No estaba buscándolo, pero tú me lo recordaste.
Te lo otorgué.
Así es, va. Ajá, ahora sigue plata. X-Men 97. Pues para mí me pareció muchas explosiones, peleas por todos lados, psíquicas y todo, y estuvo bueno.
Sí, la verdad.
Lleno de Easter eggs.
Recapitulemos un poquito de lo que sucedió en este final de temporada, ¿no? Que es básicamente los Sentinelas Prime del Bastión se activan por todo el mundo. Y para detenerlos, el Mangueto lo que hace es básicamente dejar al mundo sin energía.
Uh-huh. Así es. Uh-huh.
Exactamente. Y lo que tienen que hacer ahora los X-Men es dividirse en equipo. Ir unos a enfrentar a Mangueto y a Rogue y a Sunspot, que se fueron con él. Y el otro equipo estaría enfrentando a Bastion para que...
Así es.
Ajá. Para poder detenerlo antes de que se vuelva a activar todo este... Pues la energía, ¿no? Una vez que vencen a Magneto y demás.
Es corrupto.
Ajá. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando van y enfrentan a Magneto en el asteroide M? Pues que...
Así se llama. Sí. Es cierto.
El asteroide M. Que quedan como que en un empate, básicamente. Porque ellos no pueden realmente vencer a Magneto. Que bueno, en parte es culpa de Scott. Porque Scott, cuando este Wolverine logra encajarle las garras a Magneto...
Por la espalda llega con sus...
Ajá, exactamente. Y Magneto logra quitárselo. Wolverine se lleva el casco. El profe Javi alcanza a meterse en su mente. O sea, decirle que, oye... Ya.
Guáchala.
Ajá.
Pasivo.
El Mangueto se está defendiendo, se está resistiendo, pero llega Ciclo Pepe y le pega con unos rayos de ojo. y detiene el proceso de que, es que el equipo de Jean todavía necesita más tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no logran ponerle la diadema que crearon Forge y Bestia para cortar la conexión que tiene con las, pues, con las máquinas, ¿no? De hecho, Jean se está peleando con Cable porque Cable está siendo controlado por Siniestro.
Uh-huh. ¡Siniestro! Ese es otro.
Sí.
Ese es Siniestro, pero ya sé, me acuerdo.
Sí. Y en eso se queda, pues, la segunda parte, ¿no? Bueno, en que el Mangueto le saca todo el metal, sí, todo el adamantium.
Parte de las tres partes de la final.
Tres partes. Le saca todo el adamantium al Emilio Garras.
Emilio Garras.
A que parlo.
Lo ves, ¿no?
Total. Entonces, pues ahí es donde lo deja y ahí es donde comenzamos en este nuevo, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué sucede ahora? Pues resulta que, primero que nada, lo ves, no está fuera de la pelea. Uh-huh. Está batallando ahorita con esto de que le sacó el adamantium del cuerpo. Obviamente fue demasiado para él y pues tiene que pasar tiempo curándose, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, están peleándose mentalmente Magneto y el profe Javi, ¿no? Uh-huh. O bueno, más bien, están en una situación en la que parece ser que Magneto tiene la mente muy
dispersa, ¿no?
Ajá, como fragmentada, perdida, ¿no? O sea, empieza esa escena con
como el profesor Javier en la película live action. The Split.
Ah, ya. Ok, sí. Estaba pensando en los X-Men. no, pero empiezan en una escena en un bar que parece ser que están como que en un setting de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Que es un lugar donde se conocieron por primera vez.
Ajá. Lo cual me causa un poquito de ruido porque más adelante menciona Magneto que no recuerda a su familia,
uh-huh,
porque los nazis se la llevaron cuando él estaba muy joven.
Sí.
Y la guerra, según yo, no duró lo suficiente como para que haya estado lo suficientemente joven como para no recordar a su familia y que luego alcance a estar en un bar.
Yo creo que eso tiene que ver con lo confundido que estaba, ¿eh? Ajá, o sea, sí, se lo atribuyo a eso. O sea, porque no,
para que vean
no
cómo
hace
estaba
sentido.
Ajá. Y está platicando con Javier y vemos esa escena donde se confiesan de que no, pues es que yo soy un mutante.
Pero se lo dice secreteado al cerebro.
Exactamente, sí, sí, sí. Porque primero está Javier de que no, pues, oye, ¿y qué tal si los mutantes existen? No, no existen. Y lo voltea a ver así con cara de unless. Al menos que. Y Javier así de bueno, pero si existieran, estaría chido, ¿no?
Uh-huh.
Y el Magneto de que, pues sí, hasta que empezaran a meterlos en campos y empezaran a matarlos, uh-huh, y demás.
Así es.
Y Javier se queda así de, yo soy mutante.
Ta-ta-ta.
Le habla en el cerebrito.
Uh-huh.
Y Magneto se queda sorprendido. Y le dice, no, pues yo también, güey.
Yo puedo mover metal.
Ajá, yo puedo mover metal.
Me gusta
metal.
Su frase, la que dijo. En mi experiencia, parafraseando, le dice Magneto algo así como, bueno, Magnus le dice, en mi experiencia es más fácil moldear el metal que moldear la mente de las personas.
Sí.
Es una buena frase. Está
sí,
chido.
Sí, sí. Y es muy cierto.
Uh-huh.
Uh-huh. Total, entonces se confiesan su mutantez y Javier le dice que, oye, podemos guiar a los mutantes, podemos tener una vida pacífica, enseñarle a los humanos que realmente no somos algo a lo que se le debe de temer.
Uh-huh.
Y comienza a fragmentarse la mente de Eric Mangos Leche.
Ok.
Sí, empiezan a tener esta plática y Magneto lo empieza a acusar de traidor, de que, oye, eres un traidor de raza, ¿no? Básicamente le dice en algún momento. Y me hiciste pensar que entendías y esto y lo otro. Pero de repente empieza como a inundarse el lugar y escucha el grito de Rogue, ¿no? De lejos. Y es cuando empieza como que a olvidarse de absolutamente todo, de quién es, de por qué está aquí, etcétera, ¿no? Y Javier durante este episodio está ayudándolo a regresar a que Magneto viva de nuevo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y le está echando porras primero que nada de que, oye, sí se puede, no te dejes ir, etcétera, etcétera. Y también está reafirmando esa amistad que tiene con él y la familia que tiene con los X-Men, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Y es una de las cosas que le comenta de que, mira, ninguno de nosotros se parece, ninguno de los X-Men se parece. Pero con nuestros lazos somos una familia.
Sí.
Ajá, exactamente. Y no te olvides de eso. Necesitamos que regreses. Recuerda quién eres, el hombre que... o sea, tú tienes tu nombre, Eric Magnus Lencher, pero tú mismo te diste un nombre. Uh-huh. Y ese es el hombre que tú eres y que tú puedes ser.
Y es cuando ya despierta. Y
ajá.
Dice, Magneto lives.
Magneto lives, sí. Pero ahorita vamos a eso. Primero, vámonos un poquito más para atrás. Y hablemos de lo que está sucediendo en la Tierra, porque todo eso estaba sucediendo en el asteroide M.
Ajá.
Ajá, en el espacio. abajo en la Tierra, en la isla Galápagos,
uh-huh,
está la base del Bastión.
Así
y está
es.
Siniestro con él.
¡Siniestro! Ajá. No voy a poder evitarlo. Ajá. ¿Y luego?
Están venciendo los X-Men. O sea, de plano...
Los tienen contra las redes.
Exactamente. Los tienen entre la espada y la pared, aun y cuando...
Entre el Centinela y la playa.
Sí. Eso.
Pues sí, ¿no? Están en una playa sí, sí, sí. Están siendo controlados por Centinelas.
Exactamente. Entonces, están siendo vencidos, de que horriblemente vencidos.
Así es.
Cable logra vencer a Jean en algún momento y cae en un lago y se está hundiendo.
Así es.
Pero de repente sale...
A la Saori, tipo Caballero del Zodíaco, estaba de que así, perdiéndose.
A la Saori, sí.
Saori, perdón.
Ajá. Exactamente. Pero... El Fénix la rescata.
O sea, así, recordando que Cable la vence, pero porque estaba siendo controlado.
Sí, sí. O sea, se está peleando puramente por eso.
Ajá.
O sea, de hecho, en el episodio anterior, justamente le dice que recordemos que mi mamá, igual que tú, era una telequinética de clase mundial. O sea, nivel omega. Es. Dice, y eso no se salta una generación.
Ah.
Ajá. Y órale, le da con todo. Y se me hace bien curioso porque la manera en la que representan estos choques telequinéticos es básicamente como una... Como peleas de Ki de Dragon Ball, ¿no? Básicamente.
Sí, claro. Sí.
Pero si te pones a pensarlo, en realidad nada más están dando empujoncitos.
Y nadie lo está viendo. O sea, es completamente en sus mentes.
Es como en Star Wars, en la pelea de Anakin contra Obi-Wan, cuando se...
Sí, que están... Y tienen la mano una enfrente de la otra. En el episodio 3, Revenge.
Y se avientan. Ajá.
Así es. O sea, técnicamente me estás diciendo que los X-Men se salvaron porque alguien le llamó a su mamá.
Sí. Básicamente.
Como cuando estás con tus amigos, le voy a decir a mi mamá. Literalmente eso hizo Cable y ya se salvaron.
Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, dato importante. Antes de que salga Fénix del lago, tienen a Cable de rodillas y se están burlando de él, básicamente, ¿no? De que no, que sí, que los mutontos y la fregada, ¿no?
Mutontos.
y le dice Bastión de que... ¿Cuántas veces intentaste salvar a Genosha? Y Cable no responde hasta que Siniestro...
Uh-huh.
Ok. Hasta que Siniestro...
No, está bien. Sí, sí, sí.
Sí, no, es que pensé que ibas a tener ahí un pequeño...
Quiebre. Un input. No.
Sí,
no.
Sí, sí.
No, te estoy escuchando. Estoy acordándome del episodio. Te escucho.
Ajá. Y Siniestro lo obliga a hablar y dice 200 veces.
Así
intenté
es.
Salvar a Genosha 200 veces. Y no pude salvar a mi mamá. Pero oye, ¿cómo está tu mami, Bastión? Y el vato se enoja y lo agarra de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y en lo que le está diciendo de cosas, ahí es cuando sale Fénix. Logra recrear esta diadema que había roto Bastión.
Uh-huh.
Y se la pone a la fuerza en la cabeza. Sin embargo, como que es... El Fénix nada más vino a salvarlos en esa ocasión.
Deus Ex Fénix.
Ajá. Y ya no... O sea, se va, deja a Jean.
Es cuando más la necesitan.
Exactamente.
O sea, súper necesitan a Fénix en todo lo que sigue. Es como que... Ah, bueno. Bye later, bitches.
Exactamente. O sea, esto es... Ok. Fine, ¿no? ¿Y qué hace Bastión? Dice, "This isn't even my final form."
Así es.
Ajá. Y suelta como que un shockwave, una onda, y logra noquear a la mayoría de los X-Men y se queda frente a Cable.
Uh-huh.
Ah, porque a todo esto, el Fénix, la otra cosa que hizo fue agarrar a Siniestro y sacarle todo el ADN que había
estado chupando.
Ajá, de los mutantes. Se hizo viejo y feo. Exactamente, se hizo viejo y feo y Morph se burla de él.
Parecía un Watcher.
Ah, sí. Sí, un Watcher, pero, ¿sabes? Parecía caricatura de Cartoon Network, de esas de Cartoon Cartoons,
también,
¿no?
También, ese estilo. Del científico que construye a esa monstruosidad peluda roja de los Looney Tunes.
Ándale, ándale, sí. Así de arrugado y viejo.
Cabezón arrugado, ajá. Pelón, viejo, ajá. Así, demacrado.
Pero todavía con su boca de tiburón.
Sí. Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Y va con Morph y le dice, muéstrame mi cara.
Y se transforma.
Y se transforma.
Y se burla de él.
Ajá, y se burla de él. Lo cual es bastante importante porque le da, si no es un cierre completo, sí es cierto cierre al arco de Morph que tiene desde el primer episodio de X-Men, la serie original. Que es cuando lo dejan, Cíclope lo deja atrás porque supuestamente los Sentinelas lo habían asesinado. Pero en realidad Siniestro lo atrapa y lo tortura y lo empieza a utilizar de doble agente más uh-huh. adelante.
Sí.
Y Morph estaba traumadísimo con eso. O sea, durante la serie original lo ves batallando demasiado, demasiado, demasiado con eso. Y ya ahora con este que
es un cierre de ciclo.
Sí, exactamente. Vencen a Siniestro y pues las últimas palabras las tiene precisamente con Morph, que se convierte
no,
en
no él. Vuelve a hablar en todo el episodio, ¿verdad?
¿Quién?
Morph.
Sí, sí, tiene otra línea muy importante más adelante. Sí.
Ok.
Ajá. Este. Y se burla de él, de que te ves exactamente como siempre te has visto, ¿no? De que todo viejo y decrépito. Total, sucede esto de que sale Bastión y hace esta onda y logra de que no quiera la mayoría de los X-Men. Y tiene a Cable contra una piedra.
Uh-huh. Y le arranca el brazo.
Le arranca un brazo.
El mecánico, para ser justo. Ajá,
exactamente, el mecánico. Y le empieza a dar una golpiza.
Con su propio brazo.
Con su propio brazo, sí. Le mete unos cachetadones.
El brazo de él.
Exactamente.
No,
sí.
No, su propio brazo de... Sí, sí, sí.
Okay. Ajá, exactamente. Y luego lo que el güey hace es una tercera forma. Sí. Y se fusiona con el brazo de Cable y se lanza al espacio al asteroide.
Así es.
A vencer a los Freezer. Otros X-Men. Ándale.
Se sentía Freezer.
Exactamente. Se sentía el Freezer. Y total, irrumpe dentro del asteroide y se empieza a pelear con los X-Men. De hecho, Rogue llega y lo saca a golpes del asteroide hacia el lado azul de la luna que tiene oxígeno. Por eso puede respirar ahí. Y Júbilo también puede respirar ahí. Bueno, Sunspot más bien. Y lo agarra a golpes, pero denso, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho, lo primero que dice antes de darle la primera dormilona es su nombre era Gambito, recuérdalo.
Así es. Eso uh-huh. le dice.
Pero Bastión la vence. Y en lo que la está ahorcando llega Sunspot.
Uh-huh.
Uh-huh. O bueno, Roberto da Costa, porque no revela que se
Roberto
llama Sunspot.
Sí.
Que se pone Sunspot hasta ese entonces. Es como la entrada triunfal del nombre, ¿no?
Uh-huh.
Que dice, el nombre es Sunspot. Y yo pensé que iba a decir, recuérdalo. Pero no, dice, tiene más, como, it's got more flair. No sé cómo se traduciría.
Tiene más estilo.
Ándale,
más...
sí. Tiene más estilo. Es que flair es referencia también a pues, sus poderes.
Claro, uh-huh. claro.
Pero, ajá. Y, pues, tampoco logra vencerlo, ¿no? Están de regreso en el asteroide. Y en equipo, los X-Men logran agarrar al Bastión al punto en el que le destruyen parte de la cara, ¿no? De hecho, Scott es el que le dice, no vas a volver a lastimar a mi familia. Y se deja
suelta,
caer.
Le deja todo.
Sí, se deja caer, pero tremendo, ¿no? Le vuela mitad de la cara.
Sí.
Y al final, lo que deciden hacer, ya para cuando Bastión está prácticamente vencido, Uh-huh. Le dice Cíclope, que vamos a hacer lo que la humanidad nunca nos ha dado.
Dejar de pelear. Darle una oportunidad para hablar.
Darle una oportunidad. Ajá, entonces Cíclope hace lo que dice que la humanidad nunca ha hecho con ellos, que es darle una oportunidad, efectivamente. Y le dice que, oye, bro, cáile, ¿no?
Te podemos echar la mano, podemos ser amigos.
Exactamente. De hecho, previamente, cuando todavía estaba en la isla Galápagos, Storm le dice, tú pudiste haber sido uno de los primeros X-Men.
Sí.
Porque Bastión en algún momento dice algo así como de que, pues, su profesor...
No me hizo caso.
No me hizo caso, etcétera, etcétera.
Y le dice, ¿pudiste estar en esa foto donde están los X-Men original?
Exactamente, sí. Le dicen, le confiesan de que, vato, tu mamá fue la que dijo que no. Uh-huh. El profesor Javier fue y tu mamá le dijo, ni de chiste. Uh-huh. Y se lo recuerdan, si no mal recuerdo, cuando están en el asteroide.
Así es.
Y el vato dice, pues si mi mamá mintió fue para protegerme de ustedes.
Sure.
Uh-huh. Y Cíclope en algún momento le dice que, o sea, sí, los papás mienten, pero o sea, no va por ahí. Entonces, Tocnojutsu. Ven con nosotros. Y Bastión le responde, ¿les causó un genocidio? Y ustedes idiotas todavía quieren... O sea, su reacción es reclutarme.
Sí, sí. Es un... It's a fair point, Sergio. Uh-huh, uh-huh. Es un punto bueno.
Exactamente. Y empieza a decir que no, que mi familia... Y miren mi poder y la fregada. Y en eso llega un centinela. Uh-huh. Pero lo aplasta.
Porque venía acompañado. Era un centinela troyano.
Exactamente. Precisamente, estaba Bestia y estaba Tormenta y Jean. Pues el resto de los X-Men, sí. Menos Forge. Uh-huh. Menos Forge.
Bueno, y Wolverine porque está recuperando.
Y Wolverine porque está... Y Morph porque está con Wolverine. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que el presidente Kelly de los Estados Unidos... Uh-huh. Decide soltar los protocolos Magneto. ¿Qué es eso? Misiles para destruir el asteroide M. El problema es que sí, o sea, los envían y sí, logran...
Técnicamente sí dan en el blanco.
No, técnicamente sí dan en el blanco, uh-huh. Pero no causan... O sea, no hacen lo que pensaron que iban a hacer. No lo destruyeron, solamente lo tumbaron.
Ajá, y ahora va para la Tierra.
Ajá, va para la Tierra. Y en lo que están tratando de salvarse los X-Men, voltean y le dicen al Bastión... Ven.
Ven para agárrate. Que te salves.
Exactamente. Y el Bastión lo único que hace es decir... Y se autosuicida.
Se hace la automoración.
Exactamente.
Se va hacia la explosión, ¿no?
Se desvive, como dicen en TikTok.
Pero fíjate que sí podría haber sobrevivido a esa explosión, tal vez.
Sí, sí.
No vimos su cuerpo. No podemos decir que está completamente morido.
Ajá, exactamente. Y siendo el tipo de villano que es...
Puede regresar.
Puede regresar perfectamente bien, exactamente.
A ver, antes de que continúes, porque la serie te cuenta un sinfín de cosas para poder detener el asteroide. Y bueno, ya sabemos quién lo detiene, pero dime si estoy equivocado. Pero hay varios personajes del universo de Marvel que podrían haber detenido ese asteroide single-handed, ¿no? Solos.
Sí.
¿No existen en este universo?
Sepa.
Digo, porque vemos a los Avengers, vemos a los Cuatro Fantásticos, vemos a Spider-Man, vemos a Daredevil. Uh-huh. Yo me haría pensar que los big hitters de Marvel están ahí. O sea, ¿qué personaje de Marvel puede decir que puede tener ese asteroide?
Sentry, por ejemplo.
Que es una
es básicamente analogía Superman. De Superman,
¿no? Ajá, sí, él podría solo.
Sí, sí, sí. Él podría.
De que, sí, no necesito ayuda, no se preocupe, yo me encargo de esto.
Estoy seguro de que Doom podría llegar a algún plan para destruir ese asteroide o detenerlo. Es más, recordemos que...
Pues el mismo Reed Richards, ¿no?
El mismo Reed Richards también. Es más, recordemos que Doom tiene magia. Digo, el Doom Mago ya fue como hasta por ahí del 2004. Pero ahorita estamos en el 2024. Tipo, no importa si Red Cunha hace eso.
Uh-huh. Pues el mismo Doctor
Phoenix.
Strange... Doctor Strange.
Doctor Strange a lo mejor pudo haber hecho eso. Lo que tú estabas diciendo, necesitaban a Fénix durante todo el resto del capítulo y no estaba ahí.
Sí, ya sé. Pero bueno, entonces sí hay, o sea, simplemente es como que plot reasons, no vamos a sacar ninguno de esos personajes que puede simplemente detener el esteroide.
Pues como en todas las historias de superhéroes, o sea, ¿sabes?
Ok, bueno, continuamos.
Ajá. ¿Dónde me quedé?
Se hizo la automolición y viene el asteroide a estrellar contra la Tierra.
Ah, ya. Los X-Men están tratando de detenerlo. Se están sacrificando.
Básicamente.
Ajá. Con excepción de Jubilee. Forge, que está en el cuidando de Cable abajo. Júbilo, que fue... Fue expulsada del asteroide. Y Sunspot, que fue a rescatarla. De hecho, Cíclope les dice, te veo en el piso. O sea, vete con Forge, váyanse con Forge y ahí los vemos. Ah, bueno, ok, pues se van, ¿no? Ya, de hecho, creo que ya no los volvemos a ver en el resto del capítulo.
Sí, lo voltean a ver para arriba.
Ah, tienes razón.
Y ya.
Sí, llegan al piso. Y bueno, Morph y Wolverine, que Morph está cuidando de Wolverine. Y de hecho... aproveche ese momento para confesarle su amor. Bueno, en forma de Jean Grey.
Morph a él no, sino...
No, sí, Morph a Wolverine.
¿Sí lo ama?
Sí.
¡Neta!
Sí, sí, sí. Está en el subtexto de toda esta nueva serie. Está esa confesión y aparte está confirmación por el staff.
¿Y hay precedente de que le gustaba o de lo que lo amaba o algo?
Durante esta serie. Mira, lo que pasa es que siempre tuvieron una amistad muy cercana durante la serie original. Y originalmente pues al menos por el aspecto de Wolverine te lo pintan como la amistad más cercana de Wolverine. Y Morph está pasando por todos estos problemas.
Lo que hablabas de lo trágico.
Exactamente, exactamente. Realmente no te da mucho ahí más allá de el personaje está tremendamente... Es
que como se transforma en Jean Grey.
Ajá.
Yo pensé que era como que para darle motivación.
Es que es ambas. Porque pues todos sabemos, incluidos los X-Men, que el Wolverine está perdidamente...
clavadísimo. Ajá. En Jean Grey.
Clavadísimo con la Jean Grey.
No piensa en otra cosa.
Exactamente. Entonces,
al grado que es de esos de friendzones de que... O sea, con tal de que sea feliz Jean Grey, apoya a que esté con Summers.
Exactamente.
O sea, sí, la ama perdidamente.
Exactamente, sí. Yes, yes, yes.
Ah, mira. ¿Y luego?
¿En qué me quedé?
Te quedaste en que están sacrificándose los X-Men.
Ah, sí, sí. Exactamente. Y en eso es cuando Javier logra ayudar a que Magneto regrese. Y es cuando sale del Blackbird y lo que tú dices, que dice que Magneto leaves. Y utiliza todo su poder para detener este asteroide, ¿no? Entonces, de repente, desaparece en un flash verde con colorcitos. Todo.
Entre verde, negro, burbujas y todo. Y desaparece todo así el asteroide.
Todo desaparece el asteroide. Los X-Men, Mangueto. Y están nada más los sobrevivientes volteando a ver hacia arriba de que... ¡Oh, caray! ¿Qué pasó? Entonces cortamos a un flash forward.
¿Cuántos son? ¿10 años del futuro?
No. ¿4? 6 meses.
¿Eran meses nada más?
Sí, 6 meses. Y la mansión... En la mansión hay un chorro de utilizan la reja como un altar, básicamente. Uh-huh. Y hay fotos de Cíclope que dice love y un chorro de velas y cosas así. Casi como un Día de Muertos aquí en México, ¿no?
Sí.
Ajá. Me faltó un pequeño detalle que se me acaba de volver a olvidar.
Muy bien.
Genial, no, sí.
Ahorita te acuerdas.
Exactamente. Entonces está Forge frente a un pizarrón con un chorro de fotografías de varios X-Men. Y está el equipo actual que está desaparecido o presuntamente muerto.
Morido.
Y hay un chorro de otras opciones que son un chorro de Easter eggs, inclusive al equipo que era de los 90s, ¿no? O sea, está Shadowcat en su disfraz de los 90s, está Colossus. Está
No me acuerdo quién más está.
Está Scarlet Witch, pero dice que off-world, porque debe estar con los Vengadores fuera de este mundo.
Uh-huh.
Sale Emma Frost, también sale Magic, que es la hermana de Colossus. ¿Quién más salía? Estaba... hay uno que no alcancé a ver bien, que creo que era Havoc. ¿Y si no era Havok, era Longshot? No, sí, creo que era Havok de acuerdo a los diseños del, de la serie. Pero no alcanzo a ver el nombre porque el hombro de Forge casi siempre lo tapa. ¿Quién más? Había como dos o tres, otras dos o tres opciones más. Y llega Bishop de la nada y le dice, ay, ¿a poco ya estás consiguiéndote nuevos X-Men muy, muy pronto, no? Y Forge se queda así de que, ¿y tú qué? Dice, mira, no te apures, somos amigos en otro tiempo. Pero aquí lo que está sucediendo es que los X-Men no están moridos. Están desaparecidos.
No es un tema de dónde están, es cuándo están.
Es cuándo están, exactamente, sí. No se murieron, se fueron de parranda. Y cortamos a una escena 3,000 años en el pasado. No, mentira, 3,000 años antes de Cristo.
Sí.
En Egipto.
O sea, 5,000 años en el pasado.
Exactamente. 5,024.
Sí.
Bueno, no, menos porque ellos son de los noventas.
Sí, no, y no eran exactamente 3,000 años antes, eran 3,000 y pelitos.
No, sí, son 3,000 años.
¿Exactos?
Antes de
Cristo. Sí, exacto. Ah, entonces son 5,024. No, pero ellos son de los 90, 5,000.
Pero no sabemos si están en el 92 o en el 97.
Chinga. O sea, puede decir podría ser 4,997 años en el pasado.
Ajá, sí.
Más o menos. Bueno, ok.
Algo así. Total.
En el Antiguo Egipto.
En el Antiguo Egipto, exactamente. Y empiezan a golpear guardias que están atacando a la gente que, pues, presumimos es inocente, no sé. Y se quedan así de, ah, caray, ¿qué pasó? Y son específicamente Rogue, Nightcrawler, el Profe Javi, Bestia.
Magneto.
Tormenta.
Magneto.
Sí, Magneto.
Y ya.
Y ya, efectivamente. Y en eso se encuentran un guerrero que está
defendiéndose ¿no?
exactamente de estos guardias. Lo ayudan. El Magneto aprovecha que pues las armaduras están hechas de metal. Y órale, para atrás.
Sí, solito. O sea.
A tres. Y el profesor Javier lo extiende su mente.
En este momento Sergio hace una... ademanes como si fuera él, el profesor Javier. Sí.
Espera. Bien. Ahí está.
Ahí está. Listo ya.
Sí, ya.
Tal cual.
Ya
con eso. Es auditivo, pero se lo pueden imaginar.
Y total, salen sus aritos de telepatía. Y lo contacta y le dice, oye, bro, ¿cuál es tu nombre?
Y el vato se quita la capucha.
Se quita la... Bueno, es más un cubrebocas.
Un cubrebocas.
Se quita el cubrebocas y vemos sus labios azules y dice, bro, mi nombre es Enza Vanur.
Y drop the mic. Se acaba la serie.
No.
¿No?
No.
No, no, no. Sí es cierto. Nos vamos al
flash 3, forward.
3,600 años en el futuro.
Exactamente. En el futuro. Donde están Jean Grey y Scott Cíclope. Summers. Exactamente. Y los encuentran una...
como que una tribu, ¿no?
Sí, como una tribu. Una banda de forajidos.
Una banda de forajidos, sí.
Le apuntan con pistolas futuristas estilo la de Cable y la de Bishop. Y les dicen, están muy lejos de... ¿Cómo era? Pues de su lugar, ¿no?
Sí, o sea, sí. You're a long way from Kansas.
No, eso lo dice...
Eso lo dice Nightcrawler en el pasado, pero pues es lo mismo.
Sí, pero hacen referencia a una como un clan en específico. Mm. Porque los llaman algo así como terravientes.
Neodentrales, una cosa así.
Ajá, no me acuerdo bien. Y les están apuntando las pistolas y se presentan, ¿no? De que a ver qué onda. Y dice, no, pues a mí me puedes llamar Madre...
Madre una cosa.
Sí, algo así.
Y alguien dice, no siento nada de peligro con ellos. O algo así. Son familiares, o algo así.
Ah, dice, no te preocupes. No siento que sean peligrosos.
Ándale.
Y sale un huerco. Un huerco con un brazo de metal.
Que claramente es su chilpayate.
Exactamente. Y la señora esta dice, ah, Nathan. Y voltea a Cíclope y dice, ah, Nathan.
No puede ser.
El Natán.
El Natán. Y pues ahora sí ya se acaba.
Ahí salen los créditos.
Taratara, taratara, taratara.
Terminan de acabar los créditos.
Tan, tan.
Y vemos Genosha.
En el presente ahí.
En el día presente vemos a Genosha.
Nunca he llegado
a
ese día.
Y un encapuchado. ¿Cómo?
Nunca he llegado a ese día. Siempre estoy esperando. ¿Cuál es el día presente? Nunca, ¿no?
¿Verdad? Sí. No, quién sabe cuál sea.
¿Y luego?
Vemos un encapuchado lamentarse y decir, ah, mis niños, tanto dolor. tanta muerte. Y en eso, cuando dice muerte, estamos viendo que sacó de la tierra una de las barajitas de Gambito.
Así es.
Y vemos que es Apocalipsis.
Así es.
Exactamente.
Y ahora sí se acaba.
Y ahí es donde se acaba y dice, continuará.
Drop the mic.
Exactamente.
Drop the mic.
Muchas, muchas cosas que han estado insinuando para futuras historias. O sea, de entrada, como que nos quisieron llevar hacia el... Ah, Cassandra Nova. Pero no, era Bastion. Y luego, Onslaught. Pero no sucede. Sale Apocalipsis. Y no nada más sale Apocalipsis. Obviamente hace referencia a la era de Apocalipsis, Age of Apocalypse. Pues me imagino que va a ser la versión de X-Men 97 de la siguiente temporada.
Sí.
Pero no nada más eso. Hace referencia específicamente a quien va a ser el siguiente Horseman de la muerte.
Gambito.
Gambito, porque ya lo fue en los cómics.
¿Ah, sí?
Ajá. Ya lo fue en los cómics en los 2000s. No me acuerdo muy bien de cómo estuvo esa historia, pero él ya fue de muerte. Y como lo dice justo cuando está levantando esta...
La tarjeta de época.
Ajá, exactamente. La baraja. Y ya, es claro.
Él va a ser.
Es directo.
Qué chido.
Estoy segurísimo de que va a ser él.
Eso va a estar interesante, sí. Mi estimado Sergio.
Exactamente, porque vamos a tener esa interacción con Rogue. Y quién sabe cómo vayan a manejar la relación entre Rogue y Magneto, ahora que Magneto sigue estando del lado de los X-Men. Y que están atrapados en Egipto 3,000 años antes de Cristo.
¿Cuánto tiempo van a estar ahí?
Exactamente,
todo.
Ajá. Y quién sabe qué vaya a suceder con Ensa Vanur.
Ensa Vanur. El primer mutante.
El primer mutanto.
Bueno.
Que técnicamente luego es Namor. No sé.
Pues sí, pero...
Entonces vamos a ver a qué lleva todo eso. Porque posiblemente también empiecen a introducir personajes nuevos como Holocaust. O bueno, que ahorita ya se llama Némesis. Le cambiaron el nombre. Que es uno de los secuaces de Apocalipsis. O quién sabe si sí vaya a suceder todo esto de donde termina dominando el mundo. Si no mal recordamos, en esa historia el héroe es Magneto. Él es quien termina venciendo a Apocalipsis. Que bueno, tiene mucho que ver también con una cuestión de bombas nucleares y demás. Pero esa es otra cosa también.
Y ahí termina. Y ese es el final. Mira, fue una buena temporada. Fueron 3 episodios, ¿no?
No, fueron 10.
10 episodios.
Ajá.
Fue una buena temporada, la verdad.
La verdad tiene... Yo creo que es en sí la mejor temporada de X-Men, contando la serie anterior. Y eso que a mí me gusta mucho la serie anterior. Y la neta, es casi perfecta esa serie en cuestiones de storytelling. O sea, no hay realmente mucho filler. Es muy poquito el filler que hay. Y siempre fue una serie súper conectada. A mí lo único que me detiene de darle un score perfecto sería el primer episodio, que la neta sí estuvo malo. Y la música. Y no porque la música en sí estuviera mala. Tiene muy buenos momentos. Pero abusan demasiado del tema principal.
Ya. Sí, abusan.
Sí, demasiado.
Pero bueno. Pues por ahí le cortamos, mi estimado Sergio. Va a pasar un año para que salga la siguiente temporada, ¿no?
Sepa. O sea, sí hay una segunda temporada confirmada, hay una tercera temporada confirmada, pero no sé.
¿Puede ser un semestre o un año o 2 años?
Sí, 3 años inclusive, no sé. Ya ves cómo ahorita andan con problemas de producción allá en Marvel. Pues Ironheart se filmó en el 2021 y es fecha que no ha salido.
¿Ironheart va a ser serie o película?
Serie. La de Armor Wars, ya no sabemos ni qué onda. Daredevil Born Again la están refilmando para sacarla el siguiente año.
Qué flojera.
Sí. Y en sí están haciendo muchos cambios para mejorar la franquicia.
Pues mientras sea para mejorar, Está bien, pero sí que flojera. La verdad, yo me ha funcionado muy bien esperar muy poco. Me ha funcionado muy, muy bien y seguiré esperando poco. O sea, así como te explicaba, para Furiosa también espero muy poco. O sea, me ha
Sí,
funcionado muy
pues
bien. Mejor espero poco y luego me pueden sorprender.
es el cinismo que la desilusión con todas estas franquicias causan, ¿no?
Sí, de tanto tiempo de seleccionarme que ya espero muy
Sí,
poco.
sí, sí, sí. Y pues van a reducir también el número de películas, van a ser 3 al año.
Qué bueno, eso también me gusta. Pues bueno, si no hay nada más que agregar, mi estimado Sergio, regresamos a la programación habitual del próximo episodio. Están en las notas del show nuestra información de contacto, escríbenos, comparten el show, nos ayuda mucho. Y pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vemos la próxima semana, pero mientras tanto, disfruten su libro, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida y recuerden que cada día
Es día de asteroide.